Y así comenzamos entonces con la primer parte de agradando a Dios. Y nuestro versículo clave va a ser Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Leemos ahí, dejamos que el Espíritu de Dios vaya trabajando en nosotros, nos vaya ministrando y nos vaya ayudando a que podamos crecer en nuestra fe. Dice así, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Se lo voy a leer de nuevo, me gusta el versículo. Este versículo tiene mucha enseñanza que no creo que lleguemos en estos 5 miércoles. Miren, hay 5 miércoles en este mes de junio. Y no creo que lleguemos a dar todo, porque tiene muchísima enseñanza. Pero usted puede ir aprendiendo en su casa, buscando más de parte de Dios, leyendo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bueno, hasta ahí nomás. Todo cristiano que es consciente de este Dios tan grande y tan poderoso que tenemos, desea, o al menos debería desear, con todo el corazón, agradarle a Dios. Es una de nuestras, de nuestros objetivos como hijo de Dios, como hijas de Dios, agradarle a Dios. No lo tenemos a Dios solamente para buscarlo, para que nos beneficie, sino poder vivir una vida que le podamos agradar a Dios. Todo cristiano debería desearlo o en verdad lo desea. Y no solamente aquellos que nos denominamos cristianos, sino también personas que se denominan religiosas. Son religiosas quizás por el hecho de que desean hacer las cosas a la manera de Dios, ¿no? Quizás a veces equivocadamente, pero en verdad se meten muchas veces las personas en alguna religión por buscar agradar a Dios, y tratan de hacerlo de diferentes maneras, algunos con ayunos, otros con oraciones, otros con penitencia, otros lo hacen con plegarias, algunos hasta lastimando su cuerpo, sacrificando su cuerpo, porque le han enseñado que esa es la manera que podemos agradar a Dios, ¿no? O que podemos calmar o hacerlo, o al menos calmar un poco la ira de Dios. Antiguamente la gente tenía ese concepto, ¿no? Que a veces para calmar la ira de Dios se necesitaba ciertos sacrificios propios de uno, lastimándose o dañándose. Bueno, esos son conceptos errados que han hecho que las personas tengan un Dios que todo el tiempo parece que está enojado, molesto, que todo el tiempo está malhumorado con el ser humano. Pero Dios no es así. Dios no está malhumorado con el ser humano. Imagínense, si Dios está malhumorado con el ser humano, no queda ninguno. Y ya lo hubiera arreglado de entrada en el principio cuando Adán y Eva pecaron, ahí nomás, eran dos, ¿para qué iba a esperar que haya millones? Con dos nomás ya podía haberlo exterminado y se acababa la historia, pero el amor de Dios era tan grande para con la humanidad que en lugar de exterminar al ser humano, buscó el medio, la manera, la forma y la solución para que el ser humano fuera libre de su pecado. Bueno, Dios te ama, Dios te ama, Dios desea bendecir tu vida, y siempre tienes que entender que Dios va a estar teniendo esa disposición de ayudarte y de obrar en tu vida y de obrar en tu familia. Pero bueno, uno a veces con ese deseo de querer agradar a Dios hace cosas incorrectas, ¿no? Por un mal concepto, por una mala enseñanza, un mal aprendizaje. Pero la palabra de Dios es bien clara. La manera que tenemos para agradar a Dios es a través de nuestra fe. Dice, pero sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra manera que podamos agradar a Dios. La fe agrada a Dios. La fe hace que Dios pueda ponerse a tu favor, pueda obrar a tu favor, pueda causar cosas buenas a tu favor. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuántas maneras el hombre invente para tratar de agradar a Dios, Dios dice que hay una manera que podemos agradarle, y es a través de nuestra fe. Es por medio de nuestra fe. Bueno, este capítulo que elegimos, acá leímos un solo versículo, pero Hebreos 11, para aquellos que no lo saben, Hebreos 11 es un capítulo que se conoce como el capítulo de la fe. Entonces, es muy importante que ustedes como cristianos, como hijos e hijas de Dios, puedan leer Hebreos 11, lo leen todo, léanlo todo, porque van a aprender de la fe, van a tener más conocimiento sobre la fe. En este capítulo de Hebreos encontramos mucha gente que manifestó fe, mucha gente que vivió agradando a Dios a través de la fe, con su fe. Dice, por ejemplo, ahí Hebreos 11, el versículo 33, dice, por la fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Bueno, algunas de las cosas que se pudieron lograr a través de la fe. Así que, leyendo solamente ese versículo, por la fe conquistaron reino, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, nosotros podemos decir cuánto nos falta todavía para manifestar una fe poderosa, ¿no? O cuántas cosas nos faltan por conquistar o por lograr. Si estos conquistaron reino, alcanzaron promesa y taparon boca de leones, entonces todavía eso me está indicando que todavía yo por delante tengo muchas cosas que puedo lograr con la fe. Tengo muchas cosas que puedo hacer con la fe en Dios. Pero en toda esta lista, en Hebreos 11, hay una lista larga de gente que manifestaron su fe, pero en toda esta lista de gente que agradó a Dios con su fe, hay algo que nos puede llamar la atención, o al menos a mí me ha llamado la atención, que hay una familia completa que se nombra en este libro, en este capítulo de Hebreos 11. Hay una familia completa que se nombra, y los demás son personajes individuales, pero hay una familia completa, excepto Abel y Caín, que lo nombra para hacer la diferencia, para hacer una diferencia entre uno y otro, pero en verdad una familia completa y una sola. Y esa familia es la familia de Abraham, es la familia de Abraham, una familia de fe, una familia de fe. El esposo, la esposa, el hijo, el nieto, bisnieto, toda una familia de fe. Abraham y Sara, su hijo Isaac, su nieto Jacob y su bisnieto José. Cuatro generaciones de fe. Cuatro generaciones de fe. Y cada uno de ellos con su propia experiencia de fe. Abraham, por ejemplo, para leer algo, porque tiene en Hebreos 11 nombra en varias veces Abraham en su acto de fe. Pero Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Se acuerdan cuando Dios lo llamó a Abraham? Deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré, no se lo había mostrado. No es que le mandó una foto por WhatsApp y le dijo, ¿qué te parece, Abraham, este terrenito, esta tierrita, qué te parece? Y Abraham dijo, esta tierra es mía. Bueno, recordando una propaganda de aquí de hace muchos años. Blanca se acuerda bien de la propaganda. Bueno, el asunto que no es que Dios le mostró a dónde iba a ir. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios y le creyó a Dios y arrancó sin saber a dónde iba, dice la palabra de Dios. No sabía a dónde iba, pero no le importaba porque sabía que iba a donde Dios lo estaba guiando. Y si él iba a donde Dios lo estaba guiando, entonces él sabía que Dios lo iba a guiar a un lugar bueno, a un lugar correcto. Él estaba completamente, completamente confiado en lo que Dios le indicaba. Eso es la fe. La fe te lleva a tener una completa confianza, una completa dependencia de Dios, completa dependencia de Dios. Tú no puedes decir que tienes fe y luego vas calculando a ver si das el paso, a ver si te animas, a ver, vamos a ver, después yo creo, pero vamos a ver, después lo vemos, después lo repasamos, después lo hablamos, después lo charlamos bien. Bueno, la fe no es eso. La fe, cuando está la fe, se actúa. Y Abraham recibió la palabra de Dios que le dijo, vete a tu tierra y tu parentela, y se acabó. Abraham agarró las cosas, agarró su esposa, agarró sus cosas y salió porque le creyó a Dios. Un acto de fe. Dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Porque eso hace la fe también. La fe te lleva a la obediencia. La fe te lleva a la obediencia. El obedecer a Dios no es obedecerlo por miedo, no es obedecerlo porque Dios lo dice, si no le obedeces te manda un rayo, no es obedecer a Dios porque si no me va a castigar, me va a mandar una plaga, no, le obedezco porque le creo, mi creencia, mi fe me impulsa a hacer lo que Dios me está diciendo, y Abraham le creyó, entonces Abraham quedó ahí en esa lista de gente de fe, ahí está Abraham. En ese libro, en ese capítulo de Hebreos, capítulo 11. Bueno, no solamente Abraham creyó, Sara, la esposa, también creyó. Dice el versículo 11, ahí mismo, ¿no? Estamos en Hebreos 11. Y el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esto es tremendo. Ustedes se acuerdan que Abraham y Sara ya había pasado el tiempo para tener hijos. Ya por la edad que tenían, ya no había manera de tener hijos. No tenían forma porque físicamente ya no estaban capacitados para tener hijos. Pero sin embargo, Dios se lo había prometido. Se lo había prometido cuando todavía podían. Pero sin embargo, pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años, y la cuestión que Dios no se lo dio en el tiempo que todavía podía. Y cuando ya no podían, viene Dios y le dijo que tienen que creer, porque venía la promesa, porque Él se los iba a dar, le iba a dar un hijo. Bueno, Sara dice que creyó. Sara creyó. Y dice que recibió fuerza. Al creer, recibió fuerza. Muchas veces la gente se confunde cuando Sara escucha que iba a tener un hijo y se ríe. No se ríe porque no cree, no se ríe por duda. No, se ríe porque era algo inesperado, algo sorprendente. Algo sorprendente e inesperado, porque por ahí ella había pensado, como también Abraham había pensado, que ya no iban a tener el hijo el hijo de la promesa. Es más, Abraham en un momento le dijo a Dios, a mí me va a heredar mi sirviente, un damaseno, era de Damasco el sirviente, me va a heredar él. Dios le dijo, cree, mantente confiando en mí, cree en mí. Bueno, Sara escuchó que Dios le largó la promesa y Sara le creyó. Se rió, por supuesto, se rió porque era algo inesperado y algo imposible en lo natural, pero lo dijo Dios y lo creyó. Por eso dice la palabra de Dios, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, era estéril y pasada de tiempo, estéril y pasada de tiempo, porque eso me olvidé decirle, antes estaban en tiempo, estaban en edad para tener, pero el problema era que Sara era estéril. acá se habían pasado de tiempo, estéril y pasada de tiempo. ¿Cómo no se va a reír? ¿Eh? Por supuesto, se rió. Hasta yo me río ahora. Hasta la pastora Lidia se ríe. ¿Eh? Guarda, pastora. ¿Eh? Bueno. Le creyó a Dios y ¿sabe qué dice? Que recibió fuerza. ¿Qué significa eso? Que todo dentro de ella, su útero, sus óvulos, comenzaron a funcionar, comenzaron a activarse. O sea, donde no había forma, él le creyó por la fe. En el momento que le creyó a Dios, vino el poder de Dios y comenzó a trabajar ahí adentro y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, tanto en ella como en su esposo Abraham. Pero acá está resaltando la fe de Sara. Una esposa con fe, un esposo con fe, una esposa con fe, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Le creyó a Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo. 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 Y eso te tiene que llevar la fe. La fe te tiene que llevar a eso, a la convicción de quién te lo dijo, a la convicción de quién te lo habló, a la convicción de quién soltó la palabra. No me lo dijo cualquiera, no me lo habló cualquiera. No importa quién Dios utilizó, no importa si utilizó un pastor, un ministro, una pastora, una profeta, un profeta o un hermano de la iglesia o alguien que a Dios se le ocurrió usar. No importa quién Dios utilizó, pero si yo tengo la convicción que esa palabra fue una palabra de Dios y yo la creo, entonces tengo la convicción que si Dios me lo dijo, yo lo creo y se va a hacer y se va a cumplir y va a venir y se va a manifestar. Gloria a Dios. Eso es la fe. Eso es la fe. La fe no tiene nada que ver con duda. La fe no tiene nada que ver con, bueno, vamos a ver, yo recibí una palabra, esperemos a ver qué hace Dios. Quizás sea así. Si es así, bienvenido sea. Y si no es así, bueno, seguiremos esperando. Bueno, entonces, o es fe o no es fe. Porque a veces adornamos nuestras dudas, las adornamos. Tratamos de adornar nuestras dudas con palabras espirituales, con expresiones espirituales, o acomodando la Biblia, o tratando de doblar algunos versículos para que se acomoden a mi duda. Pero la Biblia no se va a acomodar a tu duda. Tú te tienes que acomodar a la fe de Dios, tú te tienes que acomodar a la palabra de Dios que te causó la fe dentro tuyo. Entonces, si tienes fe, si Dios te lo dijo, Dios lo hace. Si Dios te lo dijo, Dios lo hace. Si Dios te lo dijo, Dios lo hace. No sé cuál es la promesa que tienes en tu vida. No sé cuál es la promesa para ti que Dios te habló. No sé cuál es la promesa que Dios te habló para tu familia, para tu hogar, para tu economía, para tu finanza o para tu salud. Lo único que yo sé, que si Dios te habló, Dios lo hace. Si Dios te lo dijo, Dios lo hace. Si tienes la convicción que tienes una palabra de Dios en tu vida, entonces prepárate para ver el milagro, lo sobrenatural, lo maravilloso, lo grande, lo imposible posible, porque Dios es Dios de cosas grandes. No es un Dios de cosas pequeñas, es un Dios de cosas grandes en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lo creo en el nombre del Señor. Abraham, un hombre de fe, un esposo de fe, Sara, una mujer de fe, una esposa de fe, Isaac, versículo 20, el hijo de la promesa. Abraham y Sara tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. Dice el versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Le estoy leyendo, acá estamos viendo un acto de fe de Isaac, pero Isaac tuvo otros actos de fe. Usted lo puede encontrar leyendo la historia de Isaac, cuando sembró en tierra árida, cuando esperó a la que iba a ser su esposa, que la fue a buscar el siervo de su padre Abraham. Hay muchos actos de fe. pero acá está indicando, por la fe bendijo Isaac, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras, respecto a cosas que iban a venir. Un hombre de fe, un hombre de fe, Isaac, un joven de fe primero. Fue hijo de Isaac, de Abraham, perdón, de Abraham y de Sara, y fue un hijo de fe. Nació en fe, creció en fe, y él desarrolló la fe también. Y tuvo la fe que tuvo su padre Abraham, la tuvo él también, y la fue manifestando. Qué bueno, Isaac, un hijo de fe. Y la fe se iba traspasando de Abraham a Sara, de Sara, y de Abraham y Sara a Isaac, a su hijo Isaac, y de Isaac a Jacob. Miren, versículo 21, dice, por la fe Jacob, el hijo de Isaac, por la fe Jacob al morir, bendijo, mejor dicho, antes de morir, ¿no? Para que lo entiendan, por la fe Jacob antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Bueno, fue un acto de fe que tuvo ahí para bendecir a los hijos de José, que eran sus nietos, y aparte dice, parado apoyado en el extremo de su bordón, porque ya no podía pararse, pero se paró para declarar con autoridad una palabra de bendición para su hijo y para sus nietos, y soltó la palabra de bendición. Jacob, un hombre de fe. Y si usted lee la historia de Jacob, también va a encontrar otros actos de fe. El acto de fe para decirle a Dios si Dios le cambiaba la vida completamente y le cambiaba la condición familiar y le cambiaba la situación financiera, él iba a vivir en fe, sembrando, ofrendando, diezmando. Y usted puede ver la vida de Jacob después, cómo se fue manifestando su vida en fe. Bueno, acá lo podemos ver a Jacob, que está también anotado en el libro, en el capítulo de la fe. Y luego el versículo 22 habla de José, el bisnieto de Abraham, el hijo de Jacob, el nieto de Isaac, el bisnieto de Abraham y de Sara. Dice el versículo 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Se acuerdan que José llegó a ser el gobernador de Egipto? Y antes de morir, él habló que todo Israel que estaba viviendo en territorio de los egipcios, todavía no eran esclavos ahí, pero José ya visualizó, le dijo, ustedes van a volver a la tierra prometida, ustedes van a volver a la tierra que Dios marcó para ustedes. Ustedes no se van a quedar aquí en Egipto. Ustedes van a volver a la tierra prometida. Aunque pasó muchos años, sin embargo, se cumplió esa palabra. Se cumplió la palabra de Dios y el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero ¿sabe lo que dijo José? Cuando salgan de aquí de Egipto, se llevan mis huesos. No lo dejan aquí. Mis huesos se van a la tierra prometida. No dejen mis huesos aquí. Mis huesos se van a la tierra prometida. Bueno, el asunto es que José lo dijo por fe. José lo dijo por fe y se cumplió todo. ¿Por qué? Porque él le creía a Dios. Había promesa de Dios que el pueblo de Dios iba a vivir en la tierra prometida. Bueno, le creyó a Dios. Acá encontramos una familia llena de fe. Abraham y Sara, un matrimonio. El hijo Isaac, con fe. El nieto Jacob con fe y el bisnieto José con fe. Gloria a Dios. Cuatro generaciones de fe. Tendría que declarar, me va a pasar lo mismo. Vamos, si tiene alguien al lado, sacúdalo un poquito así de paso. Ahí está. Cuatro generaciones de fe. Que fueron traspasándose la fe uno a otro. Cada uno de ellos agradó a Dios con su fe y cada uno de ellos influenciaron con su fe al otro y a la generación siguiente. Influenciaron, no manipularon. Escuche esto. Influenciaron, no manipularon. Esto es importante. Fueron influenciando con sus actos de fe, con su enseñanza, con el compartir la fe, fueron influenciando a Abraham, a Sara y ellos dos a su hijo Isaac. Isaac influenciando a Jacob, Jacob influenciando a José. Qué lindo es influenciar con la fe a nuestra familia, influenciar con fe a nuestros seres queridos, influenciar con fe a los que nos rodean. Lo tenemos que hacer. Influenciaron, no manipularon. Nunca trate de manipular la fe de nadie. Nunca trates de manipular la fe de nadie. Nunca trates de controlar la fe de nadie. Ni la de tu esposo, ni la de tu esposa, ni la de tus hijos, ni la de tus padres. No trates de manipular la fe de nadie. No empujes a obedecer la fe, a que te obedezcan a ti, a tener fe ellos. No, ese no es tu trabajo. Tu trabajo es influenciarle, enseñarle, aconsejarle, pero no manipularle. Porque hay gente que le gusta manipular la fe de los demás. No, acá tienes que creer esto y se acabó. Tienes que hacer esto en fe y se acabó. No obligues a nadie. No manipules a nadie con la fe. La fe no te pertenece. No, tú no eres dueño de la fe. La fe te la puso Dios. Y tú menos eres dueño de la fe de la gente, la fe de los demás. Tú no estás para manipular la fe de los demás ni obligar a los demás a creer. Enséñale, influénciale, aconséjale, pero no manipules a nadie. No manipules a nadie. No tiene que la gente, lo demás en tu familia, no tienen que creer como tú crees. Tú puedes influenciarlo para que crean como tú crees, pero no tienes que manipularlos para que crean como tú crees. No tienes que controlar la fe de los demás y decirle dónde creer, dónde no creer, cómo creer y cómo no creer. Influencia, enseña, aconseja, pero nunca manipule y nunca controle la fe de nadie. Cada uno tiene que aprender a creer y a tener su propia fe. A tener sus propias experiencias de fe. Cada uno tiene que aprender. Porque si no, ¿saben lo que van a hacer? Van a tratar de disimular fe. Van a tratar de disimular fe. Van a tratar de mostrar fe para que ya deje de manipular, para que ya deje de estar controlando. Entonces van a tratar de estar manifestando cierta fe que en verdad no tienen. No lo empujes a nadie. Si no tiene fe para esto, no lo tiene. Deja que la fe de cada uno alcance a donde tiene que alcanzar y llegue a donde tiene que llegar. Y punto, y se acabó. Tú tienes una fe por aquí arriba, gloria a Dios. El otro la tiene por aquí abajo, gloria a Dios. Cada uno tiene que tener su fe. A Dios, Dios va a pedir cuenta a cada uno por la fe que cada uno tiene. A mí no me va a pedir cuenta por la fe que tiene Benigín, porque yo no tengo la fe de Benigín o la fe de cualquier otro ministro. No. Es la fe que Dios que Dios puso en mí. ¿Y qué hice yo con la fe que Dios puso en mí? ¿Cómo la trabajé? ¿Cómo la alimenté? ¿Cómo la hice crecer? ¿O cómo la paralicé? No sé. Pero a mí no me va a retar por la fe de otro. Me va a llamar la atención por la fe que yo tengo. Y eso sí que podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es que cada uno de nosotros es examinar nuestra propia fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios, 13, 5. Dice, en la versión Dios habla hoy, Segunda de Corintios, 13, 5. Dice así. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Examínense ustedes mismos. A veces somos rápidos para examinar la fe del otro, pero nosotros tenemos que examinar nuestra fe. Examinar nuestra fe. Y no, en otra parte dice que no tenemos que tener mayor concepto de nosotros mismos, ¿no? A veces creemos que tenemos una fe por allá arriba y luego andamos arañando las paredes porque no nos alcanza, no llegamos a la marca que pusimos. Pero no necesitamos poner marca más allá de la fe que tenemos. No necesitamos. ¿Eh? Yo tengo que aprender, saber cuál es mi fe y manejarme en esa. ¿Para qué voy a hablar de una fe por allá arriba para que después no me alcance y no sé cómo disimularlo, cómo acomodarlo, cómo aparentarlo? No, cada uno tiene que moverse en su fe. Cada uno tiene que moverse en su fe. Y en tu fe, Dios se va a mover poderosamente. En tu fe Dios se va a mover poderosamente, porque Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe si le crees a Dios. Tú no tienes que tener la fe del pastor. Ay, a ver, no es que no puedas tener la fe que yo tengo, claro que sí. Y cada uno vamos aprendiendo de alguien a tener fe y tratar de llegar a eso. Pero no estás obligado a tener hoy la fe de alguien que está por arriba tuyo en la fe. No estás obligado a tener mi fe. No, tú lo que estás obligado, por así decirlo, a tener tu fe, a activar tu fe. Donde tú le crees, ahí activa. Donde tú le crees, ahí muévete. Donde tú le crees, ahí confía en Dios. Y ve la gloria de Dios, y ve la gracia de Dios, y ve el poder de Dios, y ve la respuesta de Dios. Porque cuando quieres irte más allá arriba de lo que tú tienes, de lo que en verdad crees, y quieres irte más allá arriba, supuestamente en fe, no vas a ver la respuesta, porque Dios no va a responder, porque ahí arriba no hay fe. No está viendo fe ahí arriba. Está viendo un simulacro, pero no está viendo fe. ¿Eh? Dios te quiere responder en tu fe. Tampoco te tires la fe abajo, porque algunos también tienen fe, pero se la tiran abajo. ¿Eh? En un momento, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús quiso alimentar a más de 5.000 personas? Y en un momento dice que apareció Andrés, el discípulo Andrés apareció con el jovencito que tenía la canasta de los 5 panes y 2 peces. Y le dijo a Jesús, vino contento, Jesús, Jesús, acá hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Y parecía que venía con toda la fe. Y de repente se frenó y dijo, pero ¿qué es esto para tantos? Chao, se le pinchó la fe. ¿Eh? Se le pinchó la fe. Se le cayó la fe. Bueno, el asunto, no te tires la fe abajo. Si tú tienes fe en un nivel, úsala. Úsala. Dios va a honrar tu fe, tu nivel de fe. No la infles demasiado, porque no va a resultar, ni la desinfles, porque te va a frustrar. Usa la fe que tú tienes. ¿Eh? Usa la fe que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Examinar cuál es tu fe. Saber hasta dónde le crees a Dios. Y de ahí ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo con la palabra de Dios. Qué bueno que es tener una familia que le agrada a Dios, ¿eh? A través de la fe. Que le agrada a Dios como a Dios le gusta. A través de la confianza en Él. Qué bueno formar una familia que le crea a Dios. Anima a tu familia a creerle a Dios. Motiva a tu familia a creerle a Dios. Motiva a cada integrante de tu familia a creer a Dios. ¿Le pasa algo a tu esposo? Mira, vamos a creer en Dios, vamos a confiar en el Señor. ¿Le pasa algo a tu esposa? Vamos a creer en el Señor. ¿Le pasa algo a tus hijos, a tus padres? Vamos a confiar en Dios, vamos a tener fe en Dios. O hay un desafío, ¿eh? Hay un desafío por delante, un emprendimiento, algo nuevo que empezar, algo nuevo que comenzar, algo nuevo que hacer o que moverse. Le vamos a creer a Dios, Dios nos va a respaldar, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir, Dios va a poner en su gracia, Dios nos va a dar en su favor divino y nos va a ir bien, nos va a ir bien. Métele fe a tus hijos que estudian, métele fe a tus hijos que trabajan, métele fe a tus nietos, métele fe a bisnietos si tienes bisnietos, métele fe a uno, métele fe a otro, métele fe a los que te rodean, llénalos de fe, ¿eh? Palabra de dolor y de aflicción hay por todo lado, pero palabra de fe no hay en todo lado, y esa palabra la tienes tú. Métele fe, muéstrale fe, vive en fe, actúa en fe y deja que lo demás se contagie. Deja que lo demás se contagie. Enséñale la fe, aconséjale fe, muéstrale fe, influencia con fe y vas a ver cómo Dios va a ir obrando en toda tu familia. Qué bueno que papá, que mamá, que el esposo, que la esposa sean personas de fe, que ante cualquier dificultad desatan la fe para salir victoriosos. Qué bueno que los hijos, tener hijos que han aprendido a tener la misma actitud de fe ante las circunstancias de adversidad, de conflicto. ¿Ustedes se acuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo? Es un versículo muy conocido. En 2 Timoteo 1:5 le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué bueno, se fueron traspasando la fe, influenciando fe. Nunca manipule a nadie con la fe, pero sí influencie con la fe a todos. Que de tu boca escuchen palabra de fe, que en tus actitudes vean actitudes de fe, que en lo que le enseñes a creer en Dios en todo tiempo y en todo momento. Y esto sirve también para la familia de la fe, para la familia cristiana, la iglesia. Qué bueno es tener padres espirituales que se mueven en fe, líderes espirituales que se muevan en fe, e hijos espirituales que tengan esa misma clase de fe también. Eso es maravilloso, tener padres espirituales que se mueven en fe, líderes espirituales que se muevan en fe, e ir influenciando a los demás para poder formar hijos espirituales que crean, que confíen en Dios, que vean milagros, que vean respuesta de Dios, que vean la salida milagrosa a través del poder de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 7, Hebreos 13, 7, dice así, dice de esta manera, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, eso es lo importante. Que nosotros como pastores podamos transmitirle fe a ustedes. Pero no queda ahí esto, ¿eh? No queda solo en que nosotros transmitamos la fe, sino que también hay que activar la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que ustedes se animen a imitar la fe, a ir practicando la misma fe, ¿eh? A ir practicando la misma fe. Yo veo a mi nieto... A mi nieto, cuando con la pastora estamos haciendo algo, nuestros nietos se acercan y quieren hacer lo mismo, quieren ayudar. A veces la pastora está cocinando y enseguida ellos se acercan ahí para ayudarla, ¿no? La pastora se pone a batir y enseguida ellos quieren hacer lo mismo. Bueno, ahí la pastora le da para que bata, ahí se ponen a batir los dos, ahí la crema, lo que sea. O a veces yo estoy haciendo algo, moviendo algo, y ahí viene Gabrielito y para ayudarme, ¿no? Y quiere agarrar una cosa pesada, bueno, yo le doy una puntita ahí para hacerle creer que está llevando también, y él está ayudando. Porque quiere hacer lo mismo, él quiere estar imitando, está tratando de hacer lo mismo. No puede hacer lo mismo, pero va tratando, va aprendiendo. Bueno, lo mismo los hijos espirituales, ustedes tienen que ir aprendiendo. Si ustedes ven fe en nosotros y tratamos en todo lo posible manifestar fe siempre, bueno, ustedes vayan creyendo también. Si lo que Dios hace en nosotros lo puede hacer en ustedes, y lo que Dios hace en nosotros lo puede manifestar en ustedes. Y es más, ustedes hasta pueden llegar a lograr cosas mayores que nosotros, porque acá no es cuestión de que, esto no es cuestión de que nosotros somos los pastores, estamos acá arriba, y ustedes nunca van a poder hacer cosas de las que nosotros hacemos por acá arriba. No, ustedes pueden hacer cosas mayores, lo dijo Jesús. Mayores cosas van a hacer ustedes, le dijo Jesús a los discípulos. Bueno, ese es nuestro mismo enfoque, que ustedes puedan hacer cosas grandes en la fe, lograr cosas grandes en la fe, ver milagros grandes en la fe, ver manifestación poderosa en la fe, ver respuestas sobrenaturales en la fe, para ustedes, para su familia, para su economía, Este mes tiene que ser un mes glorioso para tu vida. Este mes tiene que ser un mes glorioso para tu familia. Un mes de milagro, un mes de manifestación, un mes de lo sobrenatural de Dios en aquello que estás pidiendo, aquello que estás esperando, aquello que estás declarando, aquello que estás confesando, se haga realidad en tu vida, en tu casa y en tu familia en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo creo en el nombre del Señor. Lo creo. Lo creo. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Bueno, voy a terminar rápido porque la pastora tiene algunas cosas para compartirle. La fe es esencial para sostener la familia. La fe es esencial para sostener la familia, no caso cerrado. No, caso cerrado no te ayuda a mantener la familia, te la destruye. La fe es esencial para sostener la familia. La fe es lo que nos va a ayudar a mantener una esperanza garantizada con respecto a nuestro matrimonio. Hay que meterle fe al matrimonio, ¿eh? Hay que meterle fe. Hay que mantenerlo en fe y mantenerlo en amor. La fe es la que te va a ayudar a tener una buena expectativa con respecto al futuro de tus hijos. Las cosas están complicadas, las cosas están difíciles, la economía está difícil. No sé qué, a dónde van a ir a parar mis hijos, a dónde van a ir a parar tus hijos. Declara la palabra de fe, declara la palabra del Señor, declara la palabra de poder sobre tus hijos. Mis hijos, Dios los va a ayudar, Dios los va a guiar, Dios los va a bendecir, Dios les va a abrir puertas, Dios les va a dar sabiduría en los estudios, Dios le va a abrir puertas en los trabajos. Donde dicen que no hay trabajo, mis hijos van a encontrar. Donde otros fracasan, mis hijos van a tener éxito. Declara la palabra de fe sobre tus hijos. La fe es esencial. A través de la fe, siempre vamos a encontrar la salida a cada problema familiar, a cada dificultad que se presente en el hogar, a través de la fe en Dios. No la fe en cualquier cosa, la fe en Dios, que Dios es poderoso para ayudarte en la familia, ayudarte en el hogar, ayudarte con los hijos, ayudarte con los seres queridos. Ahora, no tienes que esperar tener un problema para utilizar la fe, porque la fe no trabaja solamente para solucionar conflicto o para vencer pruebas. La fe funciona para llevarte a tu destino también. La fe no es para, viene el enemigo, la vamos a vencer con la fe. Viene una prueba, la vamos a vencer con la fe. Viene una dificultad, la vamos a vencer con la fe. Claro, por supuesto que la fe es para eso, pero no solamente para eso. No es solamente para los conflictos, vencer los conflictos. La fe es para avanzar. La fe es para los desafíos también. La fe es para el propósito. La fe es para alcanzar tu destino. La fe es para alcanzar lo que te pertenece, lo que Dios tiene preparado para tu vida. La fe funciona para llevarte a tu destino, al propósito marcado por Dios para tu vida y para tu familia. ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La fe, la certeza de lo que se espera. La pregunta es, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Espera? ¿Es manzana? ¿Es melón? ¿Qué esperas? Porque hay gente que quieren tener que Dios los bendiga, pero no saben qué esperar. Ah, que Dios me mande cosas buenas, que Dios me mande. ¿Qué esperas? ¿Tienes claro hacia dónde vas? ¿Tienes claro lo que quieres alcanzar en tu vida? ¿Tienes claro el milagro que quieres recibir? ¿O solamente estás esperando que Dios abra la ventana de los cielos y que caiga algo de arriba, que sea lo que sea, que me va a venir bien? ¿Qué esperas? La certeza, la fe, la certeza de lo que esperas. Lo que estás creyendo para tus hijos, lo vas a haber hecho realidad. Lo que estás esperando para tu familia, la fe es tu garantía de que lo vas a recibir. Porque a través de la fe ya lo ves, antes de que exista en lo natural. La fe la necesitamos para las cosas más básicas de la vida. Abraham la utilizó para mudarse de Ur de los Caldeos a la tierra prometida. Sara lo utilizó para tener un hijo. Isaac lo utilizó para buscar una esposa. Jacob la utilizó para alcanzar la bendición de Dios y prosperar. José, para alcanzar su sueño y entrar en la tierra prometida. La fe la necesitamos para todas las cosas, para todas las cosas. Por la fe andamos, por la fe vivimos, por la fe nos movemos. Oramos al Señor. Agrada al Señor con tu fe, no con la mía, no con la del vecino, no con la del hermano. Agrada a Dios con tu fe. No importa cuál sea el nivel de tu fe, utiliza esa. No la infles para no frustrarte, no la desinfles para no amargarte. Utiliza tu fe. Créele a Dios. Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe. La sirofenicia dijo, con las migajas me alcanza. Jesús le dijo, no es bueno darle el pan a los perrillos. Sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. No me des el pan, dame la migaja. Yo tengo fe para la migaja. Y con la migaja yo sé que el milagro se hace realidad. Utiliza tu fe. Oramos al Señor. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por cada uno que ha escuchado esta palabra. Que esta palabra no quede dando vuelta, Señor, en esta plataforma de Zoom. Que no quede dando vuelta en el Internet. Que no quede dando vuelta en esta conexión y se pierda, Señor, en el horizonte. Que esta palabra se establezca en los corazones y produzca fe. Porque esta enseñanza de fe, esta palabra de fe, es la que produce la fe en ellos para creer por su milagro, por su victoria, por su bendición. Que crean en ti, Señor, que crean en ti. Que esta palabra que les hablé los direccione a ti, no a mí, a ti. Los direccione a creer en ti, a confiar en ti, a agarrarse en ti, a tener garantía en ti. Porque la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, que cada uno se agarren de la fe. Estamos entrando en este nuevo mes. Y en este nuevo mes no queremos entrar así nomás. Queremos entrar con toda la fe, con toda la confianza en ti. Queremos entrar con toda la seguridad en ti y en tu palabra. Creer, Señor maravilloso, que tú eres un Dios que responde, que contesta, que eres un Dios que honra la fe. Señor, manifiesta tu poder, que tus promesas se hagan realidad en cada uno de mis hermanos, cada hermana que se ha conectado, cada hermano que se ha conectado, cada joven que se ha conectado, cada familia que está conectada. Levántalo, Señor, en fe y vuelve, Señor, convierte a cada uno, Señor, en hombres y mujeres de fe y en familias de fe. Familias de fe, levanta familia de fe, levanta hijos de fe. Gracias, Padre, lo creo. Que nadie quede vencido en el camino, que nadie quede derrotado en el camino, que todos venzan los conflictos, los problemas, las adversidades y que todos aprovechen los desafíos de la vida para avanzar, para alcanzar el destino, para alcanzar lo prometido, para alcanzar lo establecido para cada uno de ellos. Declaro el milagro, declaro la victoria, declaro la sanidad, declaro la prosperidad, declaro la abundancia, declaro la bendición familiar, declaro la apertura, declaro los trabajos, declaro los negocios, declaro la casa, declaro, Señor, el carro, el auto que están esperando, declaro la victoria familiar, la bendición en el hogar, la bendición en el matrimonio. Lo creo, Padre, lo creo, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén, gloria a Dios, mueva su mano ahí donde está y créale a Dios, ten fe en Dios, que esta palabra te llene de fe en Dios, no fe en cualquier cosa, no tocar madera, no cintita roja, no patita de conejo, fe en Dios poderoso que hace lo imposible, posible en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, declaro la victoria sobre tu vida, declaro la bendición sobre tu familia, un mes de milagros sobrenaturales, un mes de bendiciones sobrenaturales, un mes de gloria sobrenatural. Gloria a Dios, te bendigo en el nombre del Señor y que veas lo sobrenatural sobre tu vida y sobre toda tu casa.